Queridas religiosas de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE que os unís a ella, paz y bien. Desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo. La paz del Señor esté con vosotros, especialmente con los enfermos, con los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. Tenemos presente, como cada domingo en nuestra celebración, a cuantos os encontráis trabajando en servicios necesarios para la comunidad que os impiden participar en la celebración eucarística. Recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. La autoridad que Jesús manifiesta en su palabra es confirmada con los signos que realiza. El pasado domingo San Marcos presentaba a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, enseñando en sábado, con una autoridad que se imponía sobre la de los escribas y fariseos, pero también sobre los espíritus malignos. Hoy el evangelista continúa desarrollando la intensa jornada. En la casa de Simón y Andrés, sana de sus fiebres a la suegra de aquel. Es la primera curación que Marcos relata, realizada precisamente en sábado, un día en el que ni siquiera las enfermedades graves debían suspender las prescripciones sabáticas. Al anochecer, finalizada ya la jornada del sábado, continúa su actividad sanante y liberadora. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Todo el mundo te busca. En la madrugada, Jesús ha buscado la soledad para orar, pero sus discípulos lo interrumpen e insisten haciéndose eco de las demandas de la gente que acude hasta él para solicitar remedio a sus males. La respuesta deja entrever la conciencia que Jesús tiene de su propia misión ya en los comienzos de su actividad. Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Después el evangelista constata que así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Jesús enseña y hace milagros. Estos confirman la autoridad de sus enseñanzas. A veces se ha puesto en duda la historicidad de los milagros. No es en realidad nada nuevo, porque ya sus contemporáneos también sembraron la duda, pretendiendo dejar en evidencia el fraude de sus enseñanzas. Sin embargo, los milagros forman parte de la actividad fundamental del Maestro de Nazaret, atestiguada por los cuatro evangelistas, pero que está también atestiguada tanto en fuentes no cristianas, ya sean helenistas o romanas, como en las tradiciones más antiguas del judaísmo. Nos basta con recordar una de ellas, recogida en el Talmud judío, el comentario a la Mishná, ese libro que constituye el conjunto de tradiciones orales que, según la tradición hebrea, se remontan a Moisés y que fueron fijadas por escrito entre finales del siglo II y comienzos del III. Una afirmación del Talmud refleja cómo interpretaron las autoridades judías los signos y milagros que Jesús realizaba. La víspera de la Pascua fue colgado Jesús. Desde 40 días antes, el pregonero había gritado diciendo: «Es sacado a lapidar porque ha practicado la hechicería y ha seducido y lleva a Israel por mal camino. Quien tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo diga». Y como nada fue presentado en su defensa, fue colgado la víspera de la Pascua. Las fuentes judías, por tanto, ajenas y abiertamente contrarias a las tradiciones de los cuatro evangelios, atestiguan que Jesús realizó hechos prodigiosos y declaran que sedujo al pueblo con sus enseñanzas. En realidad, para las autoridades judías, la palabra y los signos de Jesús resultaban realmente incómodos. Por eso, ante la imposibilidad de negar la evidencia de unos hechos inexplicables, no tenían otra explicación que la magia y la hechicería. Nunca podrían admitir que el condenado y muerto en una cruz pudiera actuar con la autoridad de Dios. En nuestro tiempo todavía muchos no están lejos de esta mentalidad. Y si bien no hablan de hechicería o de magia, buscan pretextos que justifiquen su escepticismo y su resistencia casi visceral ante lo inexplicable. Así afirman que los signos que Jesús realiza son propios de una mentalidad precientífica que hoy no tiene justificación. Mantienen que son invenciones de las primeras comunidades cristianas para seducir a débiles e ignorantes y consolidarse frente al judaísmo o en su expansión por el mundo pagano. O sostienen que obedecen a la necesidad de responder a los relatos mitológicos, también milagrosos, de otras culturas de la antigüedad. Pero una lectura creyente de los evangelios nos permite descubrir el sentido de los signos que Jesús realiza. Para ello hemos de tener en cuenta que Jesús realiza sus milagros en una sociedad que considera la enfermedad como una consecuencia del pecado y del poder del mal. Si en la primera lectura Job nos habla desde el dolor del hombre que sufre y que no encuentra respuesta a su sufrimiento, en el Evangelio percibimos que las comunidades cristianas para las que escribe San Marcos entienden ya, a la luz de la experiencia de la Pascua, que el lamento de Job ha encontrado respuesta en Jesús de Nazaret. Sus milagros manifiestan su poder sobre las fuerzas del mal y confirman la autoridad de su palabra. Son, en definitiva, signos de su victoria sobre el maligno y su poder. Los milagros, ya sean sanación de las enfermedades, ya liberación de los espíritus malignos, confirman la buena noticia y son los signos del reino de Dios que Jesús anuncia y cumple en su victoria sobre la muerte. Por ellos entendemos que Jesús nos hace libres respecto al destino trazado por el pecado y abre para nosotros un espacio nuevo para el encuentro con Dios, nuestro mundo tal y como lo vamos haciendo, porque en Jesús de Nazaret, en sus palabras y en sus signos, sabemos que Dios está donde nuestro semejante vive, llora, juega, trabaja, crea y se enfrenta con la muerte. Ante esta realidad solo cabe una actitud: anunciar la buena noticia de la salvación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, confiesa San Pablo a los cristianos de Corinto. Es la urgencia que debe apremiarnos a cada uno de nosotros, sea cual sea nuestro estado o condición, libres de otras pretensiones que puedan dificultar o entorpecer el anuncio. Porque el discípulo de Jesús sabe que en el mismo hecho de anunciar el Evangelio está ya incluida la paga en el amor y la misericordia de Dios. Naturalmente, esto no es una consideración genérica, sino una realidad que nos afecta y que nos interpela personalmente. Hemos de preguntarnos si verdaderamente nos sentimos salvados y liberados en Jesús de Nazaret y en qué medida estamos dispuestos a acogerle, porque sólo Él sana los corazones quebrantados.